Agenda con Tere Garay.
Así es, como todas las semanas, analizamos los temas que serán importantes en el plano informativo durante los próximos días. Nuestra directora de RR Noticias, Tere Garay, con nosotros. Buenos días, Tere.
¿Cómo estás, Ángel? Nuevamente, buenos días.
Aquí estamos de nueva cuenta saludándonos. ¿Qué temas tenemos importantes ahora?
Recordarás que tú por ahí de las 6:10 me preguntaste que a qué veníamos a Corregidora.
Es correcto.
Más adelante lo vamos a decir. Bueno, pues estamos en la presentación y en el arranque del sistema de alerta vecinal. Tú recordarás que por ahí de febrero de este mismo año se presentó el sistema de alerta escolar, que no es otra cosa más que el buscar evitar la delincuencia, combatir el vandalismo. Y en esta ocasión se daba a conocer por el alcalde Mauricio Curi, el alcalde de aquí de Corregidora, que se iban a instalar botones de alerta, los cuales estarían enlazados al C4, aquí donde nos ubicamos, para que los directores de las escuelas puedan actuar.
Es correcto.
Bueno, pues ahora estamos hablando del sistema de alerta vecinal. ¿Quieres que te platique?
Por favor.
¿De qué se trata? Aunque nos regañen porque les ganamos por ahí la información.
Bueno, ya más adelante vamos a ampliarla, pero de inicio, ¿de qué va este sistema que hoy lanzan aquí en Corregidora, Tere?
Bueno, pues se trata de que la gente tenga mayor contacto con este C4. Este sistema se va a activar desde cualquier teléfono, de un celular, de un teléfono fijo, a través del cual se va a presionar una opción y se manda una alerta al C4. Es decir, Ángel Solís vive en Corregidora, está en su vivienda y de repente escucha ruidos raros en su casa, dice, ah, caray, no tengo perro, y entonces pues dice, no sé qué está pasando, puede ser bueno, puede ser malo, de repente ve a alguien que no es conocido y dice, no, me están robando.
Por si las dudas,
aprietas el botón y este botón va a estar enlazado al C4, pero también a vecinos de tu zona. Entonces, las autoridades dicen, bueno, vámonos rápidamente a ver qué le está pasando a Ángel Solís, y los vecinos con precaución van a decir, oye, están asaltando al vecino, vamos a ver en qué forma podemos ayudar, de una forma en donde se tenga precaución. Entonces se van a acercar y a través de este esquema se busca combatir la delincuencia. Tú me vas a decir, bueno, pero yo cómo me voy a enlazar al C4. Bueno, para esto no le digas a nadie, pero va a haber enlaces que van a salir a las colonias, que van a ir a tu casa, que se va a llenar un formato y de alguna forma se va a tener un teléfono. No te adelanto más, va a ser un 01800, pero a través de este esquema se va a poder enlazar la ciudadanía con las autoridades para denunciar delincuencia, para denunciar robos, asaltos, todo lo que tú me digas en ese ámbito.
Ah, pues es un asunto interesante, sobre todo, bueno, pues responde a los reclamos de muchos de los vecinos de aquí de Corregidora que dicen, pues necesitamos una respuesta mucho más rápida de las corporaciones de seguridad, y creo que será un tema interesante. Ya estaremos pues dando más detalles, tendremos una conversación con el alcalde Mauricio Curi en unos minutos y tendremos más de esta información. ¿Otros temas importantes en la agenda?
Otros temas que de los que ya hemos hablado y de los que vamos a seguir hablando son estas famosas calderas gigantes que están atoradas en la comunidad de Pintillo. Desde el pasado viernes llegaron a este punto. Se ha tenido mucho relajo en cuanto a la información, porque la SCT te dice una cosa. Lo cierto es que las autoridades no dejaron que transitaran estas calderas gigantes hasta que la empresa que las traslada no cumpliera con los requisitos que se les han solicitado. No ha sido así. Las calderas estuvieron estacionadas en Pintillo desde el sábado, domingo, y vamos a ver hoy cómo sigue esta telenovela de estas calderas gigantes que todavía tienen un paso importante por Querétaro para poder llegar a Tula Hidalgo, que es el destino final. Estas calderas empezaron a circular, recordarás, como desde el miércoles pasado.
Correcto.
Se empezó a informar de que venían, llegaron acá por la zona de San Miguel de Allende, pero hasta el momento están atoradas ahí en el Pintillo por Santa Rosa Jáuregui o en la comunidad que pertenece a la delegación Santa Rosa Jáuregui. Ahí siguen atoradas estas famosas calderas y vamos a ver qué sucede esta semana, ¿no? Lo cierto es que no se pueden quedar ahí, pero también la empresa tiene que cumplir con los requisitos que les han pedido las autoridades para poder transitar. Esto el viernes pasado nos generó mucho tráfico.
Allá iba yo. Buena parte de lo que ha determinado la autoridad es este plan de logística que vaya siendo cumplido dentro de los tiempos que la empresa establezca. Aquí les contábamos el viernes en la mañana que se había lanzado esta alerta para de 10 de la noche a 6 de la mañana no pasar por allá por el libramiento, porque se supone que durante ese trayecto, esas 8 horas, más bien ese lapso, se iban a acabar este traslado, sí, de estas calderas. A final de cuentas no sucedió así, y ustedes ya lo recordarán, toda la mañana del viernes en nuestra primera emisión estuvimos contando las enormes afectaciones viales que se vivieron en esa zona, en Paseo de la República, desde Antea hasta el cruce con San Miguel de Allende, y pues cuántas personas llegaron tarde a su trabajo porque se quedaron literalmente paradas.
Sí.
Se convirtió en un estacionamiento al Paseo de la República. El gobierno, para evitar que esta circunstancia, el gobierno del estado, para evitar que esto volviera a pasar, dijo, no me la vuelven a hacer. Garantícenme que dentro de su plan de logística se van a cumplir los tiempos. Si no los cumplen, no tienen permiso. Oye, pero es que mira, pues es un asunto que no está... No, yo no sé. Si no está este plan de logística al 100 con tiempos establecidos, no se les va a otorgar el permiso. Y por eso, pues ahí siguen estacionados en el Pintillo.
Sí, y te reitero, o sea, lo cierto es que no se pueden quedar ahí.
No, claro.
Entonces, bueno, vamos a ver de qué forma la empresa que la traslada cumple con estos requisitos y pueda avanzar el convoy que lleva estas calderas gigantes. Otro tema, Ángel, para irnos más rapidito, pues el próximo miércoles, si no ando mal enterada, es 8 de marzo. ¿Qué tiene que ver el 8 de marzo? Bueno, pues es el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué viene esto? Vamos a escuchar mucha información, diferentes historias de mujeres que han logrado salir adelante con sus hijos. Vamos a escuchar mujeres a las que les ha costado ubicarse en el trabajo por aquello de la equidad de género. Vamos a escuchar muchos discursos a favor de la mujer que muchas veces quedan en eso, en el discurso del 8 de marzo, después se olvidan. Pero tú lo comentabas hace rato, la presidenta de la mesa directiva del Congreso Federal, Guadalupe Murguía, pues ya habló de la equidad de género, de la paridad de género, de generar más espacios para las mujeres. De esto vamos a estar también hablando esta semana y se va a ver en los diferentes medios, ¿no? Todo lo que tenga que ver con igualdad, desarrollo, oportunidades para el sector femenino, se va a estar tratando esta semana.
Será un tema interesante y sí, efectivamente, el miércoles vamos a traer mucha de esta numeralia. Será el tema del día, por supuesto,
claro,
el Día Internacional de la Mujer, aunque bueno, pues también ya ha salido una campaña ahí que yo ya vi en redes sociales desde este fin de semana que decía, este 8 de marzo, no nos celebres, respétanos.
Con que no nos discrimines, sí, con que no nos maltrates, con que no nos violes, con que no nos agredan. Con eso nos damos por bien servida. Es más o menos la campaña que tú has visto en redes sociales. Y también había otra campaña que decía, bueno, este 8 de marzo no trabajemos, para que se vea el poder que tiene la mano femenina en los diferentes sectores de la sociedad.
No, hombre, se cae
no
el mundo.
Sé, sí, no sé qué tanto pueda pegar, la campaña. Pero es un llamado a concientizar, ¿no? A decir, bueno, nosotras estamos presentes, también aportamos a la fuerza laboral, también sostenemos las familias. Entonces también denos un trato justo, un trato igualitario.
Totalmente de acuerdo contigo, será un tema a tratar estos días y pues ojalá que no se quede como suele suceder cada 8 de marzo, ¿no? En el discurso, las palabras, la buena voluntad, pero siguen generándose pues los actos de discriminación, de minusvaloración, por supuesto, ¿no?
Pues sí, el problema es que muchas veces nos quedamos en el discurso y de repente ves en algún otro país, en Polonia, por ejemplo, un legislador que dice, no, las mujeres deben de ganar menos porque no son tan inteligentes.
Este eurodiputado polaco que decía, no, pues es que las mujeres deben ganar menos.
Imagínate con esa mentalidad, o sea, lo cierto es que hemos avanzado mucho, nos falta muchísimo.
Por supuesto.
Nos falta esa igualdad, nos falta también un trato más justo, falta mejores salarios para las mujeres, porque se sigue presentando, ganan más los hombres, en el mismo puesto ganan más los hombres que las mujeres. Pues estamos hablando de capacidades, si estoy a tu nivel, estoy también con la misma capacidad, claro, que tú tienes, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo esta semana. Numeralia va a haber mucha, pero vamos a ver cómo hemos avanzado y qué tanto nos falta por avanzar.
Y qué temas concretos en materia de gobernanza se dan desde los diferentes órdenes, tanto municipales, estatales o federales, y cosas como aquí en nuestro Congreso, que es precisamente dominado por mujeres, ¿no?
Pues ahí está el tema, de este estaremos hablando, también vamos a hablar esta semana y se verá del caso de la Profepa y Residencial Valvanera. Ya están los dimes y diretes, lo cierto es que la Profepa le aplicó a Valvanera un embargo por 48 millones de pesos por haber removido vegetación forestal o masa forestal. Ayer ambientalistas daban una rueda de prensa en donde decían, bueno, si Valvanera cumplió con los requisitos que solicitó o que presentó en primera instancia la Semarnat, pues que los presenten.
Claro.
Entonces, es un tema del que también se va a estar tratando porque los ambientalistas no lo van a dejar caer. Y también veremos esta semana más reacciones sobre este tema. A nivel nacional, Ángel, nos vamos con lo que dijo el presidente Enrique Peña Nieto. Él habla de carro completo en 2018. Él habla, pues, de que si la oposición llega, no están preparados para gobernar.
Dijo, y se lo han recriminado bastante en las redes sociales, y también las otras fuerzas políticas, dijo que sería un retroceso si ganara la oposición en 2018.
Eso fue lo que dijo en la celebración de aniversario del 88, si no estoy mal enterada, del Partido Revolucionario Institucional. Lo cierto es que no se han pronunciado muchos actores políticos, es lo que vamos a ver esta semana. Obviamente falta que responda la oposición. De entrada, ayer bajita la mano Ricardo Anaya, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, pues destacaba que era una vergüenza cómo tenía el PRI el Estado de México. Esto lo decía ante la toma de protesta de Josefina Vázquez Mota como candidata a la gubernatura. Explicaba que era el grupo Atlacomulco el que tenía esas, en esas condiciones, al Estado de México, y bajita la mano era empezar a responderle al presidente. Esta semana yo creo que vamos a ver ya respuestas más directas a este discurso que dio el presidente Peña Nieto, que por cierto tuvo una recepción muy tímida de parte de los mismos priistas. Ya no fue la gran alaraca que hacían antes cuando se hablaba de estos aniversarios del PRI. Ajá. Hoy fue más módica la recepción, si pudiéramos utilizar ese término.
Pues es que es un PRI que llega a sus 88 años fuertemente cuestionado por la sociedad, en medio de estos escándalos de corrupción de varios de sus gobernadores, particularmente, bueno, pues el de Veracruz, el de Chihuahua, que han acaparado precisamente los reflectores, los Moreira, que ahí siguen también pendientes. Borge. Por ejemplo, Borge, claro, con este asunto de la venta de terrenos allá en Cancún, que prácticamente se los regaló a sus, ¿sí?, familiares, ¿no? Entonces, en medio de estos escándalos de corrupción y en las decisiones que ha tomado el gobierno federal en materia, por ejemplo, pues del aumento en los energéticos, etcétera, etcétera, algunos cuestionan la actuación del gobierno frente a pues estas políticas racistas del gobierno norteamericano, que ha sido pues también una presencia desde el punto de vista de muchos analistas pues bastante tibia, cuando algunos esperarían a lo mejor una reacción más vehemente. Y bueno, pues son muchas opiniones al respecto. Sin embargo, en este marco es en el que se da este 88 aniversario del PRI. Y pues sí, la sociedad seguramente en algún momento les va a cobrar la factura en las urnas. Y si no, pues al tiempo.
Y el Estado de México puede ser un indicador. No, no te, claro, puedo decir que va a ser el que diga, bueno, perdió el PRI o ganó el PRI, esto va a ser en la elección nacional. No, eso ya quedó atrás, porque ya lo vimos, la gente sí tiene memoria, sí tiene pues sus problemillas con los partidos políticos, su falta de credibilidad en ellos. Entonces, se puede ver un nuevo modelo en 2018 con candidatos independientes, con partidos que si no entienden que tienen que modernizarse y adecuarse a las necesidades de la gente, pues no les va a ir muy bien en ese proceso. Esto es lo que se va a estar hablando esta semana, Ángel Solís, y ya te dejo los micrófonos, no sin antes recordarte que se cumple en Estado de México lo que habíamos hablado la semana pasada, es decir, llega Alfredo del Mazo por el PRI y sus aliados, llega Josefina Vázquez Mota por el PAN y también la señora Delfina por Morena. Se va a poner de a peso esa elección.
Vamos a ver en qué acaba este asunto, veremos también cómo arranca ya en forma la campaña de Josefina Vázquez Mota, después de haber sido ungida, el día de ayer. Veremos en qué tono será esta campaña en el Estado de México.
Pues lo urgente sería cerrar ahí las heridas que generó esta candidatura.
Así es.
De entrada, y después ponerse a trabajar. Hay que acercarse mucho a la gente. Estado de México, por ejemplo, tiene muchos problemas con la violencia de género, ya que hablábamos de ello. Tiene mucho problema también ya de delincuencia. Entonces, creo que son puntos en donde deberán de dar no solamente promesas, sino hacer que éstas se cumplan y lo más rápido posible.
Totalmente de acuerdo contigo. Pues así andan las cosas. Veremos cómo se van desarrollando este proceso electoral en el Estado de México. Bueno, pues muchas gracias, Tere Garay, por contarnos los detalles importantes de la agenda esta semana. Bueno, pues es nuestra directora de noticias, Tere Garay, esta mañana como todos los lunes.